Si buscan, por favor, conmigo en sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 2, en la lectura que ya hemos hecho en esta mañana, y solamente vamos a usar tres versículos, aunque yo creo solamente vamos a mirar uno en este día, pero quiero leerlo con ustedes. Primera de Juan 2, versículo 15, 16 y 17. Si tienen su Biblia ahí, escuchamos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En 1970, un predicador le puso el título a esta porción en un sermón, El amor que Dios aborrece. 1970, el hermano Warren Wisley, pastor que fue de Moody en Chicago, y un director de un programa radial muy conocido, Back to the Bible. Y podemos buscar cuál es el título para esta porción de la escritura. Se presta para diferentes nombres: amor prohibido o prohibido amar, hasta parece novela, entre el amor y el odio, porque vamos a usar de los dos términos en esta mañana. Horacio Bonar es un hombre que nació en el año de 1839. Dijo una vez es un escocés: busqué la iglesia y la hallé en el mundo. Busqué el mundo y lo hallé en la iglesia. ¿Cuánto ha afectado el mundo la iglesia? ¿Por qué es tan difícil nosotros lidiar con estas cosas? El mundo. Amor por el mundo, como dice aquí el pasaje, el 15, expulsa o excluye el amor al Padre. Eso lo entendemos. Amor por el mundo expulsa o excluye el amor al Padre. Dice el verso 15: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque seamos religiosos, aunque profesemos ser cristianos, esto es muy claro y muy específico, no tenemos mucha duda para que lo entendamos. Si alguno ama al mundo, definitivamente el amor del Padre no está en esa persona que dice que es cristiano pero ama al mundo. Hay una cosa interesante en la escritura, estuve investigando sobre lo de la familia, porque es el punto más donde nos duele a todos cuando tocan nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres. Es interesante que el amor hacia los hijos se encuentra muy pocos versículos en la Biblia y siempre se entiende o se encuentra en sentido negativo. Por ejemplo, la disciplina. El que aborrece a su hijo, el que no ama a su hijo, no lo disciplina. O el Evangelio de Mateo dice que no debes amar mucho a tus hijos, ámalos, pero no los ames tanto que ese amor por tus hijos se venga a interponer entre tú y Dios. Ama a tus hijos, ama a tu esposo. Dice Tito, les dijo a las esposas, les enseñen las ancianas a las más jóvenes amar a sus maridos. Pablo dice en Efesios, maridos, amen a sus mujeres. Y está bien todo esto, pero que tu amor, dice, nunca sea más grande que tu amor para Dios. Porque cuando tu amor por tu familia se constituye en un obstáculo, se interpone entre tu amor hacia Dios y tu amor hacia tu familia, estás en problemas. Ahora, cuando tocamos esto, siempre va a haber algún problema, porque no nos gusta escuchar ese tipo de cosas. Pero como mencionaba la vez pasada, ahora el término amor lo usamos para todo. ama a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su perro, su gato, su trabajo, su escuela, sus deportes, y ama todo lo que usted quiera amar. Pero otra vez, el amor por el mundo expulsa o excluye el amor al Padre. Tu amor hacia el Padre, tu amor hacia Dios, debe de ser supremo. Busquen una forma de introducir Lucas, vamos a leer ahí, antes de entrar en Juan, Lucas capítulo 12. Este es el conflicto familiar cuando Cristo viene y genera una revolución dentro de la iglesia. Genera un conflicto familiar. Lucas capítulo 12. ¿Sí lo tienen? Vamos a esperar que todos lo tengan. Capítulo 12, versículo 49. Dice, hasta el subtítulo que le han puesto ahí es causa de división. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido, y aquí se explica o se define la división: el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Este es el conflicto familiar que Cristo ha traído al mundo. La verdad es divisiva, conflictiva, revolucionaria. Por eso Cristo fue odiado. Ahora, si usted quiere mantener buena relación con el mundo, no practique Juan 7:7. Juan, el Evangelio, mire la posición que tomó Cristo. Está hablando con sus hermanos, o sea, los hijos de José, y los hermanos le dicen a Jesús: ¿por qué no subes abiertamente a la fiesta? Si tú eres el Cristo, ¿por qué no te manifiestas públicamente? Y el versículo 6, si tienen ahí en su Biblia, entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado para subir, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, les dice a sus hermanos, mas a mí me aborrece porque yo hablo contra el mundo o testifico del mundo que sus obras son malas. Cuidado con tocar al mundo, porque se enoja. Usted mire las noticias, mire la televisión. Hay por ahí un cristiano atrevido que le prestan el micrófono y las cámaras para decir algo contra algún pecado común. Inmediatamente surgen. Ahora se oye mucho lo de la agenda homosexual. ¿Se imaginan? Solamente es el 2% en todo Estados Unidos de homosexuales. El 2%, una cantidad mínima. Pero ¿cuánto impacto ha generado políticamente, socialmente? Si alguien se atreve a decir algo, luego ellos salen, están discriminándonos. Están atacándonos. Y toman una posición belicosa, de pleito, de contención. ¿Por qué? Porque están tocando el mundo. Una artista hispana, hace tiempo me recuerdo que estaba mirando una señora muy gordita, la señora comenzó a hablar de los homosexuales, pero como iba a perder ventas de sus discos, pronto corrigió su vocabulario. Es que me malinterpretaron. Yo tengo muchos amigos gays y amigas lesbianas, yo los amo y todo. ¿Por qué? Porque no iba a vender discos. Te atreves a hablar contra el mundo y el mundo se enoja. Bueno, pero tenemos que tomar una posición bien definida. Amor por el mundo expulsa el amor del Padre. No se puede. Es definitivamente imposible. No puedes amar, dijo Jesús, las riquezas. No puedes amarme a mí. Siempre Cristo habló con mucha claridad. Él nunca dejó dudas para que alguien se quedara en medio. Dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no me vengas a decir que yo no aborrezco al Señor. ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo no lo aborrezco. Simplemente no me gusta la religión esta. No vengas con esa tontería a decir, yo no odio a Cristo, simplemente no me gusta leer la Biblia. Cristo dice, el que no es conmigo, está en contra de mí. Ese es el lenguaje de Cristo. Ahora, esto es escandaloso, y es lo que dijo Mateo 6:24. No puedes amar a mí también la riqueza, la comodidad. No puedes. Entonces, esta es la primera razón que podemos ver, o es una de las muchas razones que podemos encontrar en la Escritura, por las cuales no debemos de amar el mundo. Porque el mundo, o el amor al mundo, expulsa el amor de Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no es bueno que usted ame al mundo? Porque todas las cosas que están en el mundo no son del Padre. Es lo que leíamos aquí en el pasaje, en Primera de Juan, si tiene ahí su Biblia. Dice en el verso 16, esos tres engaños que se encuentran aquí, dice, no provienen del Padre. ¿Cómo puedes amar al Padre y amas las cosas que el Padre no ama? Son cosas que aborrece el Padre, porque vas a amar las cosas que aborrece el Padre. No puedes hacer eso. Provienen del mundo. En otras palabras, no tiene sentido que digas que tú amas a Dios si tú amas lo que no es de Dios. No tiene sentido que digas que amas a Dios, pero estás amando lo que no es de Dios. El amor por el mundo y el amor a Dios no pueden coexistir juntos. El uno excluye al otro. No pueden estar viviendo juntos. Por eso el versículo 17 nos dice de algunas de las cosas que hay allí. Pero todas estas cosas, dice, que pasan. ¿Por qué vas a amar aquello que es pasajero? No vas a invertir en un banco que está en bancarrota, porque está a punto de perecer, está en proceso de extinción. Vas a perder todo. ¿Por qué vas a invertir allí? El mundo está en un proceso de destrucción también. Esto se va a acabar, dice la Escritura. ¿Por qué vas a invertir ahí? No vale la pena. Pero aquel que hace la voluntad del Padre, dice, permanece para siempre. Entonces, veamos nuestro pasaje, nuestro texto en esta mañana, y vamos a mirar algunas razones por las cuales los creyentes no deben amar al mundo. La primera es, no debemos de amar al mundo por lo que el mundo es. ¿Qué es el mundo? Bueno, la palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene por lo menos tres significados, para que entendamos bien en esta mañana. La Biblia habla del mundo físico. Ahora, dice, no, Dios dice que no ames eso. Qué bonitas las montañas blancas con la nieve. Usted puede mirarlos y decir, gloria a Dios por la obra de la mano de nuestro Dios. Las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó también las personas. Cuando está hablando del mundo, está hablando de un sistema. El mundo del cual está hablando aquí la Escritura es un sistema espiritual invisible que se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con la persona de Él. Esto es el mundo del cual habla. Y quizás algunos ejemplos nos ayuden a entender esto. En nuestra conversación diaria o en la televisión, usted mira los que están hablando en televisión. Ahora vamos a hablar del mundo de los deportes, el mundo de la política, el mundo de las finanzas. Ahora, el mundo de las finanzas, el mundo de los deportes, el mundo de la política, no es otro planeta. Está hablando de un sistema constituido por una serie de ideas, filosofías, personas, actividades, propósitos, etcétera. Este es un sistema bien estructurado para lograr sus propósitos. Miren lo que dicen las políticas. Constantemente oímos un nuevo orden mundial. ¿Qué están hablando? Nosotros miramos cosas, pero no sabemos qué se está llevando a cabo tras las puertas de los políticos. Usted no sabe. Hay un sistema detrás de todo esto. Y este es el mundo cual el Señor llama la atención aquí a través de Juan. Es un sistema bien estructurado que mantiene las cosas funcionando. Pero detrás de bambalinas o detrás de la cortina, ¿quién está operando allí? Bueno, la Biblia lo llama aquí en Primera de Juan 2, verso 16, que estamos nosotros mirando, se opone a todo lo que es piadoso. Mira el 16, porque todo lo que hay en el mundo, todo, es excluyente, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen, no se originan en el Padre. Esto no promueve la pureza, la santidad. Es un sistema diabólico, maligno. Mire, primera de Juan ahí, pero al 5, capítulo 5, versículo 19. ¿Sí lo tiene? Sabemos que somos de Dios, y el mundo es entero, está, dice, bajo el maligno. Todo el mundo entero está bajo el maligno. Esta estructura diabólica, por eso Cristo lo llamó en Lucas 12:31, cuando escribió el Evangelio, si quiere mirarlo en Lucas 12:31, ¿cómo se refirió Cristo al mundo, a este sistema? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. Mire cómo le llama a Cristo. El príncipe de este mundo es Satanás. Nosotros le llamaríamos el autor intelectual de todo lo que los hombres están haciendo. Satanás está detrás de todo esto. Satanás tiene una organización de demonios bien estructurado para funcionar. Efesios 6, 11 y 12. Para los que no están familiarizados, quieren buscarlo, los que ya tienen conocimiento de ellos, mucho más fácil entender el punto. 6, 11 y 12. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, mire, potestades, tres, gobernadores de las tinieblas de este siglo, cuatro, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una estructura diabólica que está funcionando para lograr su propósito. Mire, así como el Espíritu Santo habita en el creyente y utiliza personas para llevar a cabo la voluntad de Dios, así Satanás también tiene personas para lograr sus propósitos malignos. También Satanás tiene lo suyo. Y según Efesios dice que el área de operación del diablo son las personas. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, estamos en el 6, vaya al capítulo 2. ¿Dónde está operando el maligno? Dice el 1 y el 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Otra vez está hablando del diablo. El espíritu que ahora opera, está operando, ¿dónde dice? En la desobediencia, la gente que anda lejos de Dios. Ahora, la gente no lo va a mirar de esa manera. Se imagina, me pongo frente a una cámara de televisión y me pongo a hablar que todo el gobierno, las escuelas, las compañías de trabajo, todo, están manipuladas por Satanás. Me van a mandar a la casa de locos. No me van a querer escuchar. Me van a aborrecer. No me van a querer. Bueno, yo no estoy buscando que me quieran de todas maneras, pero esto va a pasar. ¿Por qué? Porque el príncipe, toda esta estructura diabólica, está operando en el corazón de las personas para llevar a cabo sus propósitos. Pero como está tan bien diseñado, dice 2 Corintios 10, que el enemigo ha levantado murallas de filosofía, de argumentos, conocimiento, que se opone todo al conocimiento de Dios. Entonces tiene que venir alguien más fuerte para derribar todo eso. Si quieren, mírenlo en 2 Corintios 10, lo que nos dice aquí. Voy a leer del 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no peleamos en el terreno carnal, porque las armas de nuestra milicia, mire, con las que peleamos nosotros, dice, no son carnales, según Efesios ya lo ha dicho, que son espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ve todo lo que se ha levantado del enemigo, que algunos ni siquiera lo notan. Ahora, las personas que no son salvas pertenecen a este mundo, y Cristo las denomina los hijos de este siglo. Lucas 16:8. Así Cristo las llama, los hijos de este siglo, los hijos de este mundo. La Unión Soviética es más cerrada que aquí América. Aquí vivimos en la democracia. Usted hace lo que quiera. Libre, aquí. Un día cuando vino mi hermana, fuimos a Los Ángeles y caminando por las calles, miramos a un negrito con una cosa en la cabeza, con plumas y vestido. Bueno, una cosa, ese no pasaba la moda, ese tipo. Y me dice mi cuñado, dice, ¿y ese qué? Dice, ¿hay algún desfile por aquí? Se sorprendió mi cuñado. No, digo, aquí la gente se viste tan loca de aquí, de todas las formas. En la Unión Soviética apenas están tratando de abrir sobre los homosexuales, y esta semana acaban de presentar uno en el Parlamento de los de la Unión de los de Rusia, el primer homosexual abiertamente, es político, y porque según va a haber algo de deportes ahí, están tratando de dar una imagen al mundo de que ahora ya no somos discriminatorios contra los que tengan este estilo de vida, porque lo estaban acusando mucho. Las personas de este mundo, de este siglo, están viviendo a la manera del mundo. Ahora, cuando usted quiere vivir diferente, pues el mundo no se va a llevar bien con usted. Entonces, ¿por qué no debemos llamar al mundo por lo que el mundo es? Es un sistema, otra vez, diabólico. Mire, Primera de Juan, ¿dónde estamos ahora? El capítulo 3. Estamos en el 2, pero vea el 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, ¿qué dice? Nos desconoce. No nos conoce, o sea, somos desconocidos. ¿Por qué? Porque no le conoció a él. Si el mundo no aceptó a Cristo, esperamos lo mismo nosotros. No esperemos ser tratados diferente si nuestro Señor no lo trataron así. Un cristiano es miembro del mundo físico, vive en el mundo donde hay humanos, pero no pertenece al mundo espiritual, este sistema diabólico. No, por eso el Señor dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Escuche lo que Cristo dijo, Juan 15. Si lo buscamos para leerlo todos, Juan 15, el Evangelio. Mire el versículo 19. Bueno, al 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo te odia. Por eso el mundo te aborrece. Cuidado con hablar mal del mundo. Déjenme pintarles un domingo típico, familiar, de deportes. Para que vea cómo opera el mundo. Si usted camina por aquí toda la California, no sé cuántas escuelas hay de aquí hasta llegar al Huescovina Mall. Hay muchas escuelas. Si usted pasa los domingos, usted va a mirar lleno de las carpas esas pequeñas que ponen ahí, lleno, todo ahí, las calles, no hay dónde estacionar su carro. Mira niñas, niños allí, papá y mamá también ahí presente, gritando, aplaudiendo. Bueno, es un día maravilloso familiar. Los niños obviamente que van a casa contentos. Primero, practicaron su deporte, soccer, estoy hablando de eso, lo que he mirado ahí. Practicaron su deporte que les gusta. Está mami y papi con ellos aplaudiéndoles. ¿Qué niños no se van a sentir contentos con su papá y su mamá al lado de ellos en su deporte? Termina el deporte, papá y mamá y niños se van a comer a un restaurante. Después se van a Jugerland, se van a ver una movie, llegan en la tarde cansados a la casa. La familia ejemplar. Es una familia modelo. ¿Cuántos niños no quisieran tener eso? Pero vea cómo opera el mundo. Muchos piensan que eso es lo correcto. El único problema es que esto se opone a la voluntad de Dios. El único detalle que encontramos aquí es que se opone a la voluntad de Dios, porque el primer día de la semana es para que la iglesia se reúne para adorar a Dios. ¿Qué pasó? Ahora, si yo voy en un campo de esos, me pongo a hablar de eso, les digo a estos que están ahí, vayan a la iglesia, dejen sus deportes, dejen su reunión familiar, vayan a la iglesia, me van a sacar a pedrada, no sé si hay, pero por lo menos con el balón, ¿no? Me van a correr de ahí. ¿Por qué? Porque estoy atacando los valores del mundo. Por eso no debo de amar al mundo, porque ese sistema se opone a la voluntad de Dios. Mire las actividades de las escuelas ahora. ¿Cómo digo? Todo está bien estructurado. La mayoría en el mundo entero, los miércoles es el día de la iglesia, en todo el mundo, día de oración, estudio bíblico, los miércoles. Bueno, las escuelas, la mayoría de sus actividades más grandes en las escuelas, lo están llevando a cabo los miércoles. ¿Para qué? Para que la gente no venga los miércoles también a estudiar la palabra de Dios. Hay una cosa diabólica, no sé si lo pueden mirar, no sé si lo pueden percibir, pero esto es el sistema que no amamos. Bueno, al menos yo no lo amo. Este sistema, los trabajos, estamos igual también los trabajos. Los domingos, mira, el que no tiene trabajo viene aquí a la iglesia, oren hermanos, no tengo trabajo, oramos. Y luego el hermano, la hermana viene y dice, oh, estoy agradecido con Dios que me dio hasta 7 días a la semana de trabajo. ¿Cómo que te dio 7 días? Vea cómo estamos atacando el mundo. Y alguien va a decir, pero es que el pastor no entiende que tengo que pagar renta, que tengo que comer, tengo que trabajar. Bueno, a mí no me importa eso. Yo estoy hablando de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahora, la voluntad de Dios va a ir en contra de este sistema. ¿Qué acaso el Dios que tenemos no es capaz de proveernos? Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto estás buscando en verdad la voluntad de Dios? Dios te va a proveer. Él lo prometió y Él lo va a cumplir. El problema está que nos hemos acomodado a los dictámenes del mundo. El mundo está diciendo eso. Por eso, cuidado con hablar de esta manera. Espero que ustedes no se enojen, pero los de afuera se pueden enojar. Estoy hablando de esta manera. Pero es que no tengo buena relación con el mundo, la verdad. No nos llevamos para nada bien. No me quiere y yo tampoco lo quiero. Así que estamos bien correspondidos, el mundo y yo. Este es el sistema que Dios dice, no debes de amarlo. Es el amor que Dios aborrece. Quizás lo podamos explicar de esta manera con un ejemplo. El mundo no es el hábitat natural para un cristiano. Estamos fuera de lugar. Según Filipenses 3:20, dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, donde nosotros vivimos, donde nos desenvolvemos, hay deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, y es con lo que luchamos cada día. El cristiano es como el buzo, el buceador. Usted lo mira que se meten ahí hasta lo profundo del mar. Luego nos traen fotos bien hermosas de todas las bellezas que hay allá en lo profundo del mar. El buceador. Pero ese hombre que anda allá abajo, anda allí, pero tiene un equipo especial para poder subsistir allá abajo. Si le quitan ese equipo, se muere. No puede subsistir allí porque no es su hábitat natural allá abajo. Ah, los peces sí, pero él no. Nosotros en este mundo somos extraños para el mundo. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, todo es contrario. Hablamos diferente, nos comportamos diferente, vemos las cosas diferente. Por eso tenemos problemas y por eso Cristo dice, no améis al mundo. Porque lo que el mundo está pretendiendo es alejarte de su voluntad. Y vemos constantemente gente que frecuenta una iglesia que poco a poco el mundo los absorbe y se van allá. Entonces la primera razón por la cual nos debemos de amar el mundo es por lo que el mundo es. 2, no debemos amar al mundo por lo que el mundo nos hace. ¿Qué es lo que nos hace? 2:15, volvemos a nuestro pasaje. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y vamos a hablar sobre lo que es mundano. Ahora, esto no tiene que ver tanto de una actividad, sino más bien de una actitud. amar al sistema del mundo y las cosas que están en el mundo, y cuando usted ama esas cosas, entonces ya no está amando al Padre. Pero vea este punto: las cosas del mundo no solo afectan tu respuesta ante el amor de Dios, sino también te afecta tu respuesta a la voluntad de Dios. Hacia la voluntad de Dios. Dice que el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El hacer la voluntad de Dios es un gozo para el cristiano, para el que vive en el amor de Dios. ¿Se recuerda lo que Juan 14:15 dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando amas a Dios, gustosamente quieres obedecer. Amas a Dios, quieres obedecer al Padre, quieres hacer su voluntad. Pero si el amor no está, el amor de Dios no está en ti, no quieres hacer la voluntad del Padre. Estas dos cosas siempre vienen juntos. Amas a Dios y quieres hacer su voluntad. No haces su voluntad es porque no amas a Dios. Siempre lo vamos a encontrar de esa manera. Busquen un pasaje en el Antiguo Testamento, Salmo 97. Salmo 97. Si lo tienen, miren el versículo 10. Hablando de del amor. Si lo tienen, 97:10. Los que amáis a Jehová, ¿qué deben de hacer? Dice, aborrecer el mal, el mundo del cual estamos hablando. Él guarda las almas de sus santos. Si tú amas a Dios, obviamente que vas a aborrecer el mal. Vas a odiar lo que es malo. Pero si no odias lo que es malo, es más, lo amas, es porque no estás amando al Padre. Entonces, ¿por qué no debemos de amar al mundo? Por lo que el mundo es y por lo que el mundo nos hace. ¿Qué nos hace? Nos está apartando de hacer la voluntad del Padre. Él no quiere, nunca ha querido, que hagamos la voluntad del Padre. Todo lo que está creado, Satanás detrás, está operando y está la gente desviándola para que no haga la voluntad del Padre. Y para eso usa tres engaños. Mire lo que nos hace este sistema. Usa tres engaños. Vean, volvemos al pasaje que tenemos ahí, el 16. El primer engaño, los deseos de la carne. El segundo, los deseos de los ojos. Y el tercer engaño, la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne no habla tanto de nuestro cuerpo, otra vez, sino más bien habla del corazón, que se aparta de la voluntad del Padre y quiere satisfacer cosas que en sí no son malas. Pueden ser buenas, pero se oponen a la voluntad de Dios. Se imagina, cuando usted nació, trae una naturaleza de pecado. Cuando usted puso su confianza en Cristo, recibió la otra naturaleza espiritual, el Espíritu Santo. Tiene naturaleza carnal y espiritual. Gálatas 5:17 dice, por eso hay un conflicto. La naturaleza tiene deseos. Y es lógico, indispensable satisfacerlos. Mire, dice que si usted tiene hambre, es un deseo que Dios ha puesto en usted, tiene que satisfacerlo. Con la comida. Se convierte en pecado cuando usted se convierte en glotón. Pero es un deseo saludable. El sexo es un deseo natural también. Dios lo puso en nosotros. Pero tiene que practicarse dentro del marco que Dios lo ha establecido. Si lo hace antes de casarse, se llama fornicación. Si lo hace fuera del matrimonio, se llama adulterio. La aprobación de Dios solamente es dentro del matrimonio. Pero cuando usted ya lo hace fuera del estándar de Dios, es algo abominable ante la presencia de nuestro Dios. Pues ahí entra el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Miren lo que le pasó a Eva. Si quiere, vaya ahí a mirar a Eva en el capítulo 3 de Génesis. ¿Cuántas veces lo hemos visto, eh? Señora muy popular. Génesis 3. Génesis 3. ¿Sí lo tiene? Verso 6. Génesis 3, 6. El proceso para pecar. Y vio la mujer. Es el primer punto. Vio. Es el proceso para pecar. Los deseos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Primero vio y luego dice, tomó de su fruto. Y después de que tomó, dice, comió y luego dio también a su marido. Este es el proceso de pecar. Los deseos, los ojos, la carne. Hablamos del pecado de David. ¿Cómo comenzó el proceso del pecado en la vida de David? Vio que se estaba bañando la señora Betsabé por allá, se estaba bañando. Todo comenzó con mirar, vio. Era una mujer como cualquier otra. Pero esta, el problema es que esta no tenía ropa. Era rey. Podía escoger cualquier otra mujer. Pero simplemente vio y la codició. Y ya sabemos la historia. Este es un problema. No sé si ustedes cuántos han leído la historia de Acán. Ni lo conocen este señor, ¿verdad? Busquen Josué 7 para que lo aprendamos en esta mañana. Josué 7. Es el mismo proceso para pecar. Josué 7. Y solamente vamos a mirar el versículo 21 para no tomar mucho tiempo. Josué 7, verso 21. ¿Sí lo tienen? Mire la confesión de pecado de este hombre, cómo se llevó a cabo. Josué 7, 21. Dice, pues vi, otra vez, los ojos, vi entre los despojos un manto babilónico, y mire, observó bien, porque dijo que era muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, y mire, el proceso sigue, el paso descendente, lo cual codicié. Primero vio, luego codicié, y luego tomé. Y como había cometido este pecado, sabía que no estaba bien, quiso cubrir su pecado. Dice, y aquí estaba escondido, dice, en medio de la tienda, y aquí está escondido debajo de debajo tierra, en medio de mi tienda, el dinero debajo de ello. La historia habla de este hombre que cometió ese pecado, y por haber pecado, el ejército de Israel tuvo problemas. Es el mismo proceso, mirar. Y eso es lo que nos está haciendo al mundo. Miren la fiebre que ahorita hay en estos días. Vaya a las tiendas. La gente como que anda desesperada, tonta, anda caminando en los malls ahí, todo, y es Christmas shopping y no sé qué tanta cosa anda ahí la gente ahí. Algunos ni dinero tienen. Nomás andan ahí pasando el tiempo, haciéndose la ilusión. Los pobres ni tienen para comprar. Pero usted mira a la gente desesperada, ¿por qué? Porque ven No dejan de mandarnos publicidad a la casa, todo a colores, bien hermoso, 50%, hasta 70% de descuento. Y ahí va la gente tonta corriendo. Mira los comerciales en la televisión, muy coloridos, muy atractivos, y todo, todo. Los ojos. El Señor Jesucristo habló mucho de los ojos. Los ojos, si usted no cuida esos ojos, mi hermano, por eso está hablando aquí el apóstol Juan, no améis al mundo. La razón esta que estamos viendo por lo que nos hace, nos está seduciendo cada vez más y más. Nos está seduciendo como con sus garras atrayendo a todos. Los niños están felices en estos días, y si no les da regalos, se van a poner deprimidos. Y como no los quiere deprimidos, muchos regalos ahí. Les duran un mes y luego hacen un yard sale, ya no los quieren sus chamacos. Eso es lo tonto del cómo está seduciendo este sistema a la gente, el mundo. Por eso no debemos de amar el mundo. Por eso digo, yo no tengo buena relación con el mundo. No, el mundo, ese es un enemigo, este sistema diabólico, espiritual, que está seduciendo al creyente. Luego habla de la vanagloria de la vida. La gloria de Dios es rica y plena. Pero mire lo que habla del hombre, vana gloria, gloria vacía, vana, esa es la gloria del hombre. Esa es la gloria del hombre. La gente siempre ha tratado de sobrepasar a los demás. Esa es la vanagloria de la vida. Siempre motiva en gran medida a estas personas a ser superiores a los demás. Siempre. Esta es la soberbia, lo vano que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué cree que la gente compra casas, carros, ropa, tanto? Para impresionar. Hay un matrimonio que gana más o menos bien, tiene su dinero, comprar un carro bueno ahí, pero está la otra pareja y dice, ay, yo quisiera uno viejo, también uno como ellos. Sucede que tu viejo no gana igual, pero por no ser menos, ahí va también haciéndole casa a Eva, haciendo lo mismo. ¿Y qué pasa contigo? Después ya no puedes, porque no quieres ser menos. Ahora, si pudieras un poquito mejor, sería mucho, mucho que te alimentaría tu ego. Otra vez, es el mundo. Viaje ahora y pague después. Todo el mundo. Queremos impresionar. Es lo vano. Y dice, ¿por qué va mal todo esto? El amor de Dios está diluyendo por el sistema. Hermano, el Señor dice que no debemos de amarlo, y si nos aborrece, que nos aborrezca. Los jóvenes, la soberbia, dicen, yo compro pura ropa de marca. Puro de marca. No son presumidos, van al Suami, los mira ayer comprando en el Suami, y vienen a presumir aquí que de marca los agarraron ayer. ¿Por qué? Otra vez quieren lo vano, la gloria vana, porque quieren ser más o igual que los demás. Ese es el mundo lo que nos está haciendo. Por eso no debemos de amarlo. No debemos de amarlo, el mundo. Este sistema no merece nuestro amor. Nuestro amor, el objeto de nuestro amor debe de ser nuestro Dios. Todas las otras cosas tienen que quedar allá, subyugadas a lo más supremo, Dios. Él merece ser amado, digno de ser amado, por lo que Él nos hizo a nosotros, nos salvó. Pero este sistema ha envuelto a la gente. Entonces, esa cosa vana, quítate eso. Quítate eso de tu cabeza. ¿Quieres que la gente te observe lo exitoso, lo opulento que tú eres más que los demás? Eso es pura soberbia. y como dice nuestro texto, todo eso pasa porque no es de Dios. ¿Te ocupas en eso? Los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no es del Padre. Y en eso es lo que estás ocupado. Y eso es lo que te ocupa tu vida. Déjeme terminar con esto. No vamos a terminar el mensaje, por supuesto, hoy nos faltan algunos dos puntos, pero solamente déjame mencionarle. Usted no se vuelve mundano de la noche a la mañana. Este es un proceso gradual. Primero, Santiago 4:4. Primero, hace amistad con el mundo. Para los que no lo conocen, Santiago 4:4, ahí está antes de Juan, por ahí, 4:4. Oh, almas adúlteras, han adulterado con el mundo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere hacerse amigo del mundo, se constituye en amigo de Dios. Primero, aceptas la amistad del mundo. Quieres ser amigo del mundo. Es el primer paso. Luego nos dice Santiago, te dejas que te manche también este mundo. Santiago 1:27. Dice que debemos de guardarnos sin mancha de este mundo. Este es el proceso gradual. Pero cuando has ya seguido este proceso, primero te haces amigo del mundo, ya ni tienes pleito con el mundo, ni el mundo tiene pleito contigo. Se llevan bien, son buenos amigos. ¿Por qué? Porque hace lo mismo que el mundo hace, este sistema. Luego te dejas que te manche el mundo y deja al mundo sus huellas en tu vida, en tu familia, como Lot. Dejas que el mundo deje todas sus huellas. ¿Recuerdas de Lot? Cuando le dijo a Abraham, ¿para dónde quieres irte, sobrino? ¿Qué fue lo que primero hizo Lot? Dice que vio la tierra regada o irrigada con las aguas que estaban hacia Sodoma. Oh, luego escogió Lot eso. El segundo fue, su tienda comenzó a dirigirla, dice, en dirección de Sodoma. Tercero, se metió a Sodoma. Cuatro, usted lo encuentra sentado también, Lot, como cualquier anciano en la ciudad de Sodoma. El mundo absorbió a Lot. Y él era cristiano. Si usted lo mira en Pedro, dice que él era justo, este hombre era cristiano. Pero el mundo lo absorbió. Y cuando se dejó manchar por el mundo, ¿qué fue lo que pasó en la vida de Lot? Cuando fue tomado cautivo la ciudad de Sodoma, se lo llevaron también a Lot. Si no es por el tío Abraham, ¿qué hubiera pasado con Lot? Perdió a su esposa. Se convirtió en estatua de sal, ¿se recuerda? Perdió a su esposa y luego perdió a sus hijos. Eso sucio que pasó con sus hijos, ¿recuerdan ahí? Algo sucio, vergonzoso. Este hombre se dejó seducir por el mundo. Entonces, primero comienza una amistad. Es la seducción. Luego, después de ello, llegas con el mundo, te sientes muy bien con él, y ya por último, dice Romanos 12:2, te conformas al mundo. Pues, ¿qué hacemos, hermanos? Estamos aquí en el mundo. Ni modos, ¿qué hacemos? Hay que vivir en otro mundo. O sea, aceptas los dictados del mundo. Romanos 12:2, no os conforméis, pero dice, estos se han conformado al mundo. Adoptaron el sistema del mundo, se conformaron, se hicieron igual al mundo, ya lo aceptan como algo natural. Estos son los pasos descendentes y las consecuencias. Por lo tanto, no debemos de amar el mundo por lo que el mundo es. No debemos de amar al mundo por lo que nos hace. Y terminamos ahí en esta mañana y continuaremos, si Dios permite, la próxima ocasión. Así que oramos en esta mañana. Gracias, buen Dios, en este día. Señor, gracias por amarnos como nos has amado. Tú dijiste o tú dices, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso nos pides que el amor por el mundo, Señor, lo rechacemos. Ese amor que debe de ser aborrecido. Es prohibido amar al mundo por lo que él es, sistema maligno. Señor, por lo que nos hace, quiere desviarnos de hacer tu voluntad. Señor, en esta mañana, una súplica, Padre, por cada uno de nosotros. Estamos en este mundo y cada vez más y más vemos que el pecado se acrecienta, Señor. No se miran esperanzas en este mundo y su sistema. Está enfermo, está maldecido por ti y está pronto también a desaparecer. Pero gracias, Padre, por la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva, donde reinará la justicia. Señor, gracias, porque es la única esperanza que nos mantiene firmes y constantes, Señor. Ayúdanos, pues, también, Padre, para que nuestro amor no se lo demos al mundo. Señor, solamente tú lo mereces, porque tú nos amaste, por eso te amamos a ti, Señor. Que tú seas siempre el objeto de nuestro amor. Todos nuestros afectos deben de estar dirigidos hacia ti, Señor. Oh Dios, no solo nos salvaste, vemos lo que haces cada día en nuestras vidas. Todo lo que haces, Señor, ¿cómo no amarte a ti? ¿Cómo no aborrecer el mundo y su sistema? Aunque nos aborrezca, aunque nos odie, también queremos aborrecerlo y odiarlo, este sistema, Señor, porque se interpone entre tú y nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos siempre fieles, constantes a tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre, bendito eres, Señor, por ese amor mostrado para cada uno de nosotros. Siendo lo que éramos, te dignaste en salvarnos, y ahora nos has dado vida y vida abundante. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. La gloria es para ti, Señor.